Buenos días, iglesia. De parte de nuestra iglesia, yo quiero también darte la bienvenida. Yo sé que no tengo la voz como de Cynthia, que está tan suavecita, así, que también usa esa voz también para adorar al Señor. Pero a la misma vez, yo quiero que tú sepas que estás bienvenido aquí. Si no me conoces, yo soy Enoch. Yo sirvo aquí como parte del equipo de staff aquí en Midtown, pero más que todo yo pertenezco aquí a esta iglesia. Entonces me encantó mucho cómo empezamos el servicio. Si ustedes se lo pasaron, empezamos el servicio con Pastor Goff y también Samoa, también enseñándonos lo que significa ser parte de una iglesia diversa, una iglesia que no está solamente de un idioma, ¿verdad? Somos, también aquí hablamos español, también hay algunos de nosotros que hablamos inglés, pero por medio de nuestra fe nos podemos venir y ser unidos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso me encanta ser parte de aquí, de esta iglesia, y también me encanta porque aquí se lee la Biblia. Aquí se lee la Biblia, aquí queremos aprender juntos. Yo estoy tratando de aprender también. No significa que yo sepa todo lo que dice la Biblia. Estamos aprendiendo juntos. Entonces, esta mañana yo quiero invitarnos a nosotros a abrir nuestras Biblias. Entonces, ustedes tienen sus Biblias, pueden abrirlas. Mientras preparan sus Biblias, quiero enseñarles una foto. A ver, ¿qué me dicen ustedes aquí? ¿Qué es lo que ven aquí? Es como una tiendita, ¿no? Y es una foto en blanco y negro. ¿Alguien sabe qué es? Adivinen qué es. ¿O alguien dijo Dairy Queen? Oh, sí, están por ahí. Entonces, es, sí, estamos mirando algo. Les doy una pista, si pueden mirar aquí. Hay unas palabritas aquí, tal vez les pueden enseñar. Pero el año es 1940 y dos hermanos tuvieron una idea. Tomar un restaurante que tenían, que estaban vendiendo barbacoa, y en vez de solamente vender barbacoa, barbecue, empezaron a vender hamburguesas. ¿A quién le gustan las hamburguesas? A mí me gustan las hamburguesas. Y aquí es donde nació el imperio, voy a usar esa palabra, el imperio de McDonald's, o como lo conocemos también, McDonald's, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver que en ese tiempo, en 1940, costaba 15 centavos. ¿Quién dice amén para una hamburguesa de 15 centavos? Pero ahora reconocemos a McDonald's porque puede haber no sé cuántos miles de restaurantes hay en todo el mundo, ¿verdad? Cualquier país en donde tú vayas puedes encontrar a un McDonald's. Y a veces lo que yo he visto en mis propios ojos es que los McDonald's en los otros países están mejores que los que están aquí. Pero les comparto esto no porque yo amo a McDonald's, sí amo las papas, amo el combo de $5 que ahora me gusta mucho. Pero les comparto esto porque algo de McDonald's me ha marcado a mí. Y no tiene que ver con la calidad de la comida o qué tan barato es, o el imperio de los negocios, que también me fascina, tiene que ver con una memoria que yo tengo con mi papá. Cuando yo era joven, mi papá perdió su trabajo y decidió, para sacrificar para nuestra familia, meter su solicitud para trabajar en McDonald's. Yo me acuerdo que en ese entonces, tal vez yo tenía entre del cuarto grado al sexto grado, yo no me estaba preocupando por las cosas que como adultos sabemos que tenemos muchas preocupaciones. Me estaba enfocando más en mí mismo. Estaba enfocando en por qué yo no tenía las camisetas nuevas, los tenis nuevos que otros estudiantes tenían. Por qué mis padres no gastaban dinero para enviarme al dentista, para darme frenos, porque sabía que había otros muchachos que ya tenían frenos y yo tenía los dientes chuecos. Mi papá decidió, en ese tiempo había perdido su trabajo, decidió trabajar en McDonald's. Y un día hizo algo que ahora yo, cada vez que entro a McDonald's, siempre me impacta. Que un día, en el verano, yo estaba con mi mamá. Ella tenía un negocito chiquito, entonces mi papá se iba a ese pueblito a trabajar durante el día y regresaba en la tarde. Y él me trajo una hamburguesa. No me lo había esperado, pero no pensé en ese momento que el traer su hamburguesa significaba que él había dejado de comer para que me pudiera compartir esa hamburguesa. Yo les digo a ustedes que al principio no lo entendía, pero ahora que yo tengo hijos, ahora yo sé que él ha dejado un legado de una memoria, de un amor sacrificial. Entonces, yo sé que eso es solo mi historia. Yo comparto con ustedes, para ser honesto aquí, que cada uno de nosotros tenemos tal vez un ejemplo de un padre, de una madre, hasta un amigo. Y el ejemplo que han marcado en sus vidas. Y espero que también seamos un ejemplo a los unos a los otros. Imagínense si estamos pensando en ese ejemplo. Si, iglesia, si nos podemos emocionar a la misma vez pensando en querer tener ese legado para nuestros hijos. Imagínense cuánto más desea Dios que entendamos el legado que Él quiere dejarnos a nosotros, sus hijos. El Señor quiere dejar un legado a cada uno de nosotros como sus hijos. Y sí, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Para los que ya han recibido al Señor, han creído en Jesús. Aquí dice Juan capítulo 3 versículo 1. Miren qué gran amor nos ha otorgado, otra palabra, dado, el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y hasta las personas que no creen en Él, Dios sigue siendo un Padre. Isaías dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni Israel nos reconozca. Entonces, a las personas que ya han creído y a la misma vez a los que ni siquiera reconocen a Dios, Dios sigue siendo un Padre. Yo veo aquí en Lucas que Jesús está empezando a compartir un poco más de su ministerio para que sus discípulos y a la misma vez nosotros que estamos leyendo la Biblia podamos ver un ministerio de que Él quiere compartir el Evangelio y a la misma vez ese legado, porque Él se va a ir. Entonces, la idea central para nosotros esta mañana es que Dios quiere que dejemos un legado más allá de bienes materiales. Una relación genuina, y uso esa palabra genuina, una relación genuina, lo vamos a estudiar, con Él, que inspire a otros a seguirle. Jesús te invita a ti y a mí también y a todos sus seguidores a participar en la obra del Evangelio y a vivir un legado lleno de fe en Él. Entonces, con esto, por favor, déjeme orar por nosotros, ya que vamos a estudiar la Biblia. Señor, estamos aquí pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Gracias por la riqueza, la profundidad que podemos ver aquí de tu amor, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, quita cualquier distracción que tenemos. Te pedimos todo esto por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Para los que ustedes, si nos están visitando, estamos estudiando el libro de Lucas. Y en el capítulo 9, donde nos quedamos, podemos ver, aquí yo puse solo 4 cosas, porque hay muchas cosas, pero para tratar de averiguar en dónde nos quedamos, porque vamos a continuar, ¿verdad? Es como lo que está pasando siguiente. Y aquí podemos ver que en el inicio del capítulo 9, Jesús empieza aquí dando la autoridad y poder a sus 12 discípulos. También tenemos la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú no eres como los demás, tú no eres solamente un profeta. Aquí está la confesión de Pedro. Y después de la confesión tenemos la revelación de la divinidad de Cristo a través de la transfiguración, ¿verdad? Ese es el momento donde se puede ver que Jesús resplandeció en toda su gloria y se mostró su divinidad. Y podemos ver a la misma vez que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo, óiganlo. Y al final podemos ver que Jesús empieza a anunciar su muerte. Esta es la segunda vez que empezó que anunció su muerte. Entonces, por eso, para entender el tipo de legado que Jesús quiere para ti y a mí, necesitamos aprender cómo Él está preparando todo esto, porque todo esto tiene que ver con su misión, el propósito que Él vino. Y como Jackson nos predicó la semana pasada, había estas varias cosas. Entonces, ahora que ya sabemos aquí, esto queremos que nos ayude con cuatro lecciones de enseñanzas de lo que vemos en el capítulo 10, de lo que significa seguir a Jesús. Entonces, ahora vamos a abrir en el capítulo 9, empezando con el versículo 51. Entonces, déjenme leer aquí. Vamos a leer nuestras Biblias. Aquí las tengo también. Espero que puedan leerlas ahí. Aquí yo tengo la mía. Yo voy a leer de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, para ustedes, el versículo 51 empieza así: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces vemos aquí que algo está cambiando. Empezó a ir de rumbo a Jerusalén, y nosotros que hemos aprendido tal vez en la escuela del domingo, o sabemos porque hemos venido aquí, sabemos que en Jerusalén algo va a pasar. Que Él está enfocándose ahora en la cruz. Ellos no lo sabían en ese momento, pero aquí vemos que determinado afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Continuando, 52, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La enseñanza número uno que vemos aquí es que un discípulo sabe cuál es la misión. Un discípulo sabe cuál es la misión. Si nosotros queremos seguir a Jesús, debemos de entender la razón por qué Él vino. Porque muchas veces estamos enfocando nosotros en lo que nosotros vemos y no de la razón de lo que Jesús vino. Es muy fácil para nosotros pensar en nuestras propias cosas, pero a la misma vez los seguidores de Jesús no eligen su propia misión. Nosotros estamos alineándonos a la misión de Cristo. Algo que me interesa mucho es que en este tiempo el pensamiento central era que el sol rodeaba alrededor del mundo. No sé si ustedes estudiaron eso, que hace mucho tiempo Ellos pensaban que las estrellas y hasta el sol se rodeaba alrededor de la tierra. Ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora. Los telescopios que pueden ver hasta galaxias afuera. La física de los astros que se puede estudiar. Y ahora nosotros sabemos y nos burlamos de esas personas que creían antes que las estrellas y el sol se rodeaba alrededor de la Tierra. Pero si paramos, reflexionamos y pensamos un poco, podemos ver que el sentimiento es porque el mundo fue creado para nosotros. Y eso es incorrecto. Sí, Dios creó los cielos y la tierra y las estrellas y las galaxias y todo, y el sol. Pero lo que ahora sabemos que es verdad es que el sol, nosotros rodeamos alrededor del sol, ¿verdad? Entonces la vida no tiene que ver con nosotros, hermanos, amigos. La vida tiene que tener con un Dios que creó los cielos y la tierra, a ti y a mí, y hasta los que no lo reconocen. Es muy fácil para nosotros pensar que esta vida es mi vida, que todo lo que yo estoy haciendo es para mí, que yo tengo que hacer todo, y a la misma vez no reconocemos al Creador de los cielos y de la tierra. Y no creo que eso es lo que estaba tratando de decir Jacobo y Juan. Creo que ellos estaban enfocados más en cómo se miraba rechazar a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se miraba? ¿Cómo ustedes van a rechazar a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Que lo decidieron rechazarlo porque ellos, los samaritanos, sabían que él iba a Jerusalén. Entonces, es decir, tú no vas a venir a mi casa, entonces tú no puedes venir. Porque tú vas de parada a otro lugar, enfocándonos en nosotros mismos en vez de la misión. Aquí podemos ver que Jacobo y Juan querían que los samaritanos aceptaran a Jesús, pero a la misma vez había un rechazo. Entonces, no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata de Él. Por eso Jesús, cuando nos está mostrando cómo orar, Él le pide a Dios, dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. No era ni hasta la voluntad de Jesús, Él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué esto importa? Nos enseña a responder con compasión en vez de lugar en ira, reflejando el carácter de Cristo. También nos enseña a recordar que nuestra misión es la salvación y la restauración, no es la condenación, incluso frente al rechazo. A veces podemos tener un celo para el Señor, pero puede estar mal enfocado. Jesús nos enseña a reflejar su amor y compasión. Entonces, eso es lo que aprendemos ahí de esa. Siguiendo, vamos a seguir versículos 57 al 62. Continuemos. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Me lo explican? ¿Verdad? Es algo muy difícil. Si lo leemos, podemos ver que Jesús está actuando muy duro, ¿no? La pregunta que yo tengo para ti y para mí, que me hice a mí mismo, es: ¿yo soy un judío en el primer siglo? No, ¿verdad? Creo que nosotros, ninguno de nosotros estuvimos ahí viviendo en la cultura en ese tiempo. Entonces, algo está pasando aquí que no es tan solo literal, que también está tratando de enseñarnos algo. Porque, claro que los muertos no van a poder enterrar a ellos propios mismos, ¿verdad? Entonces, algo está pasando aquí. Y lo que podemos ver es que hay distracciones, también puede haber cosas que están enfrente de nosotros que nos impide a seguir a Jesús. Aquí podemos ver ejemplos de la comunidad, podemos ver un deseo de las riquezas, porque sabemos que en ese tiempo, cuando uno está esperando a recibir la bendición de sus padres, no solamente es una bendición espiritual, pero también a la misma vez es la herencia de lo que tiene que ver. Entonces, los que estudian la Biblia pueden decir a que tal vez puede significar que ese discípulo quería esperar hasta que sus padres muriera para recibir la herencia y luego de ahí ir y seguir a Jesús. Entonces podemos ver aquí tal vez las riquezas, podemos ver algo de la cultura también, hasta la familia. La familia, ¿no? Es ese mismo familiar con quien yo empecé diciendo que mi papá me enseñó algo precioso. Aquí Jesús está diciendo, hasta la familia puede ser una distracción o un ídolo para seguir a Jesús. ¿Qué piensan de eso? ¿Es correcto, incorrecto? No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Un discípulo necesita entender que seguir a Jesús no es fácil. La vida que vivimos no va a ser fácil. En vez, Jesús dice que en este mundo vamos a tener problemas, ¿verdad? Dificultades. Pero el discípulo que entiende a seguir a Jesús entiende que es la prioridad de la vida. Si te quitan todo, pero solo tienes tu fe, si te quitan el trabajo, si te quitan tu dinero, si te quitan tu familia y solo te queda tu fe, ¿es suficiente? Sí. La respuesta debe de ser sí, pero es muy difícil, honestamente, no solamente es pensar que la respuesta es sí, pero vivirla entre la persecución, vivirla entre los desafíos de la vida, vivir entre los problemas y los conflictos que trae la familia. A veces nosotros creemos algo que otros familiares no creen. A veces yo con mi papá todavía, yo había tenido y con mi mamá discusiones sobre qué significa la gracia. ¿Y qué significa ser que no podemos merecer? Que es un regalo gratuito que fue dado por fe en Jesús y solamente por fe. ¿Verdad? La prioridad es seguir a Jesús, pero lo difícil es saber cómo, ¿verdad? Lo bueno es que Jesús no dice esto y nos deja, ¿verdad? ¿Qué fue las palabras que dijo Jesús? Yo me voy, pero voy a mandar al consejero. Si ustedes no han ido a un consejero, es alguien que puede entender, puede hablar en tu vida y tenemos acceso al mejor consejero que el mundo pueda tener por medio del Espíritu Santo de Dios mismo en nuestras vidas, que nos pueda ayudar a enfrentar cualquier situación cultural, familiar. La enseñanza que Jesús dice está aquí en el versículo 60. La prioridad es ir, ve y anunciar por todas partes el reino de Dios. Nos desafía a poner a Dios en primer lugar, por encima de cualquier prioridad terrenal. Yo amo a mi padre, yo amo a mi madre, yo amo a mi país. No saben cuál país soy, pero yo nací en Honduras, de padres mexicanos. Me hice ciudadano hace recientemente, pero saben, a eso no importa más de ser un seguidor de Jesús. ¿Cuáles son tus prioridades? Pero antes de seguir a Jesús, primero lo tienes que conocer. Acuérdate que aquí que el reino de Dios es lo que están anunciando. También lo que vimos anterior es que Él está anunciando la salvación. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir a Jesús si no lo conocemos? ¿Verdad? Primero tenemos que conocerlo a Él. Primero tenemos que conocer su misión, que no vino a condenar, pero sino para salvar. Que por medio de Él nosotros podemos tener la vida eterna. Que Él murió por ti y por mí, a los que lo rechazan, a tu compañero de trabajo, de la escuela, a tu enemigo. Para seguirlo nosotros tenemos que conocerlo, amén. Conocer su amor. Todo esto es por el amor que Él tiene para sus hijos. Jesús está tratando de ayudar a sus discípulos a entender este tipo de legado. Lo que Él quiere dejar antes de que se fuera a la cruz, antes de morir por los pecados de ellos. Hablando de la cultura, estoy tratando de mencionar eso porque creo que es algo muy, muy importante para nosotros. Quiero enseñarles algo. Hablando de Jesús, puede encontrar esto. Aquí es un retrato oficial de Jesús, un Jesús japonés. Un Jesús japonés, ¿verdad? Nosotros decimos chinitos, pero no es chinito, es japonés. Acuérdense, nosotros no queremos que nos digan, tú eres mexicano cuando eres hondureño, ¿verdad? No queremos, es japonés. A la misma vez, en nuestros países tal vez tenemos una costumbre de tener a Jesús afroamericano, negrito, como tú dices, en español se puede decir esa palabra, pero en inglés no digas esa palabra en inglés. De color, sí, ¿verdad? Y hasta los que ustedes estuvieron en el primer servicio, a Maika, que le decimos el guapo porque tiene pelo rubio y los ojos azules. Fíjense nomás, nosotros nos podemos reír, ¿verdad? Pensando, estoy creando Jesús. Jesús era lo más hermoso, lo más bonito. Jesús no estaba pensando en su apariencia, ¿verdad? No creo que estaba pensando en su apariencia. A Él no le importaba de qué país eras. A Él no le importaba que hasta nosotros debíamos de mirarnos con lo externo de la apariencia. Él está enfocado más en la alma, nuestras almas. Entonces la cultura, él sí fue judío, entonces probablemente no tenía el pelo rubio y los ojos azules, ¿verdad? Probablemente no era de Asia, era de el Medio Oriente. Tal vez no tenía la piel súper blanca. Pero la Biblia no nos enseña, no nos habla de la apariencia de Jesús. No nos habla así, nos habla que Él nació de tribus del pueblo de Israel. Pero más que todo, Jesús estaba preocupado más por las almas, por lo interior. Entonces, no quiero que se nos vaya esto. Nosotros tenemos una riqueza de ser parte, de ser hispanos, latinos, mexicanos, de cualquier lugar, país hispanohablante. Pero más que donde somos, más de nuestro país, es nuestra fe en Jesús. Y a Él no le importaba la apariencia. Él se importaba más de lo interior. Entonces podemos ver aquí que el discipulado no solo es un deseo. Ellos querían, deseaban seguir a Jesús. Pero había algo más que habla sobre las prioridades que tenemos. Y esa es una enseñanza para ti y para mí. Ahora podemos ver un poco más. Podemos ver en Lucas capítulo 10, empezando con otra situación que está pasando. Si podemos ver aquí en versículo 1, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y al lugar donde Él había de ir. Empezamos aquí en el capítulo 9 que Jesús empezó con los 12, pero ahora aquí dice que empezó con otros 70, otros rollos, hablan que tal vez era 72, 70 o 72, no importa, lo que importa es que eran otras personas que no fueron nombradas. Había discípulos que no eran los 12 discípulos que nosotros sabemos, tal vez ustedes hasta se sabe la canción. Pero tenemos a otras 70 personas que aquí están encomendados por el Señor a ir allá, y aquí nos va a decir lo que van a hacer. Entonces, no quiero que se lo pierdan. Los nombres no importaban. Lo que sí importaba es que eran seguidores de Jesús, un discípulo. Seguimos aquí, versículo 2. Y Jesús les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman los que les sirvan. Sanen a los enfermos y que allá que haya en ella, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Vamos a brincar por tiempo el versículo 16. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. La enseñanza que yo veo aquí para nosotros es que el discipulado no es exclusivo de los pastores, iglesia, amigos. Es para todos los creyentes. Aquí podemos ver que había personas no nombradas que decidieron, y Jesús le estaba dando instrucciones. Él ya había compartido su ministerio. Y había compartido su ministerio con los 12, pero ahora está engrandeciendo su ministerio para preparar a la gente hablarles sobre el reino de Dios. Y lo que vemos aquí es que Jesús les da instrucciones. Si ustedes tienen su Biblia y les gusta marcar en su Biblia, pueden ver aquí los verbos. Dicen vayan a donde Él irá. Entonces Jesús tenía un plan. Encuentren, vayan, encuentren personas de paz. Permanezcan con ellas, coman con ellas y sanen los enfermos. Proclamen, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Vemos aquí es que Jesús está compartiendo su ministerio, algo súper importante, a personas no nombradas. Y les está dando instrucciones. Y estas instrucciones tienen que ver con una relación entre las personas. Porque sí, somos separados por la fe en Jesús, pero a la misma vez debemos de todavía estar conectados con el mundo. No significa que vamos a hacer las cosas que ellos, que el mundo hace, pero a la misma vez tenemos que relacionarnos con personas que no conocen a Jesús. Me encanta que Jesús está escogiendo personas que ni siquiera tienen un nombre. Es como si estás en tu país y tienes una visita y tú mandas al niño a ir a la tiendita, ¿verdad? A agarrar una coca para siempre una coca y una coca de sabor para la visita, ¿verdad? Es cómo Jesús iba a dejar su ministerio a esas personas. Sí, es que Él tenía un propósito. Él quería enseñarnos a nosotros lo que significaba ser parte del reino de Dios. Que cualquier persona está invitada a ser parte del reino de Dios. Cualquier persona ya fue hecha en la imagen de nuestro Dios. Pero por medio de Jesús ahora podemos tener una relación genuina y la salvación, la vida eterna, la bendición del Espíritu Santo que nosotros sabemos. Aquí nos muestra que todos tenemos un papel en la expansión del Evangelio, sin importar nuestro estatus. También puede resaltar la importancia de construir estas relaciones. Coman la comida, permanezcan, quédense. Tenemos que construir esas relaciones para compartir la fe. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes, ¿qué reflejas con tus palabras, con tus acciones, con quién te juntas y te relacionas? ¿Hay un propósito con eso? Ahora podemos terminar viendo lo que pasó cuando los 70 regresaron. Cuando regresan, podemos ver en el versículo 17, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. La última enseñanza que podemos ver aquí es que un discípulo que sabe quién es Jesús, que conoce a Jesús, puede gozar simplemente en su relación con Jesús y no en las obras que ese discípulo hace hasta para Jesús. No importa más las obras que hacemos para Jesús, más que ser llamado un hijo y una hija de Dios. No tiene que ver con la obligación. Sí, a veces nos da gozo servir, pero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, iglesia, porque nuestros corazones, todavía estando en este lado de la eternidad, los que hemos creído, sabemos que un día vamos a ser perfeccionados en el cielo, pero todavía hay pecado en la tierra. Y a veces lo que pasa es que empezamos a pensar que las obras es lo que le agrada al Señor más que nuestra fe y la confianza que tenemos de lo que Él hizo por nosotros por medio de Jesús en la cruz. Y yo me levanto la mano para confesar a ustedes que eso nos pasa, eso me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí que estoy enfocándome más en servir a este Jesús porque yo sé que vale la pena. Más que en mi posición siendo un hijo de Él. Sí es importante servir, sí es importante usar los dones que el Señor nos da para el beneficio de los santos de la iglesia, como dice la Biblia. Pero es más importante ser llamado un hijo de Dios. Por eso la salvación importa más. Y por eso necesitamos los unos a los otros. Porque va a haber un día donde tú me vas a tener que decir a mí, cuidado, hermano, acuérdate que no es por las obras, sino por fe, en fe solamente. Por eso necesitamos como iglesia estar juntos para caminar juntos, para seguir a Jesús juntos. Por eso aquí nadie camina solo. Queremos que ustedes estén en comunidad bíblica, centrado en la gracia, centrado en lo que leemos en la Biblia. Y en la Biblia es cuando nos dice que nada nos puede separar del amor que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Entonces la tarea que yo tengo para ustedes es, terminen porque no tenemos suficiente tiempo, pero terminen ahí, el versículo 21, lo que está pasando, cómo Jesús luego les enseña algo, pero a la misma vez todavía tiene mucho gozo. Porque están privilegiados a ver a Jesús, a oír sus palabras. Y Jesús está diciendo, le está dando gracias al Padre por esa oportunidad de compartir el amor que Dios tiene para nosotros. Y a veces, no sé si tú has pensado, yo lo he pensado, vaya, si, ¿cómo fuera si yo estuviera ahí en los tiempos de Jesús? Ellos no tenían la historia completa, pero tú y yo sí lo tenemos por medio de la Biblia. Por medio nosotros de la Biblia, nosotros somos más privilegiados. Porque ellos no tenían al Espíritu Santo, sí tenían a Jesús, pero luego Jesús iba a ir. Acuérdense que Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a mandar al Espíritu Santo. Y algo que siempre me da mucho, pues, confusión y a la misma vez no lo entiendo, es que Jesús dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes porque Él se va y nos va a dar el Espíritu Santo. No es porque nosotros somos mejores que Jesús, porque por medio de el discipulado, por medio de la fe creciendo, hay más personas que están compartiendo el Evangelio. Es un gozo de vivir hoy en día sabiendo la historia completa de las Escrituras. Y si tú no conoces eso, por eso estamos aprendiendo juntos. Pero a veces decimos que estamos, que ojalá fuéramos allí viviendo en los tiempos de Jesús, cuando nosotros tenemos un regalo más grande de ver desde la creación hasta lo que va a pasar cuando Cristo viene y nosotros somos arrebatados al cielo. Nosotros tenemos la historia completa, iglesia. Entonces, por eso podemos regocijar. Entonces, para terminar, siempre hay algo para poner en práctica. La palabra de Dios es viva y eficaz para nosotros. Podemos ver aquí que siempre debemos de orar para el que Dios nos enseñe a través de su palabra. Debemos de orar para que nos muestre algo, porque la palabra de Dios es viva, pero a la misma vez tenemos que abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Y leerlo. Lo estamos leyendo juntos, entonces bien hecho esta mañana. Y dedicar tiempo para leer la Biblia. Entonces no es tarea, es una oportunidad. No es tarea, es una oportunidad. Y por ejemplo, tenemos diferentes accesos ahora por medio de la tecnología. Entonces, si hablas inglés, si hablas español, pueden unirse a estudiar el libro de Lucas, como lo estamos haciendo los domingos, entre sus compañeros, en la escuela, en tu carro. Tú puedes estudiar más el Evangelio de Lucas. Nuestra iglesia está tratando de poner más y más recursos para estudiar la Biblia, para enseñarte cómo puedes estudiar la Biblia por ti mismo. Y a la misma vez siempre hay un paso que nosotros podemos tener. Entonces, tal vez para ti es entrar en una relación de discipulado, porque tenemos a hombres y mujeres que desean compartir, desean modelar lo que significa ser seguir a Jesús hoy en día. Nosotros debemos estar dispuestos a compartir de lo que nosotros estamos compartiendo y a la misma vez hablar los unos a los otros, como en Hebreos dice. Entonces, si tú quieres entrar en una relación, tú quieres profundizar tu fe, siempre hay un próximo paso para nosotros. Entonces, también tenemos algo para ustedes. Ya hemos hablado de los bautismos, que es la declaración pública de nuestra fe. También los estudios bíblicos, hay muchas oportunidades. No es tarea, acuérdense, es la oportunidad. El Señor siempre está ahí. Entonces, con esto, déjeme orar por nosotros, por mí mismo a la misma vez. Que podamos tomar nuestro siguiente paso, pensando en las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Que podamos tener un legado. Acuérdense, un legado por medio de la fe en Él. Yo sé que el Señor quiere usar a cada uno de nosotros. Tú vas a poder compartir con alguien con quien yo no voy a poder hacer. El Señor está preparando a cada uno de nosotros. Él quiere mostrar su amor. Él quiere que nosotros podamos conocerlo más y más y profundizar nuestra fe. Entonces, déjeme orar por nosotros. Señor, yo sé que aquí en este lugar tal vez hay personas, algunos de nosotros que hemos crecido conociendo de ti, creyendo en ti, creyendo en tu existencia, Señor, pero no sabiendo completamente lo que significa todo esto. Lo que significa ser creado en tu imagen, lo que significa ser un seguidor de Jesús. Ayúdanos a conocerte, Señor, a tener ese momento de confianza en lo que tú hiciste por nosotros. Y ayúdanos también a la misma vez crecer en nuestra fe en ti, Señor. Que podamos ser seguidores y discípulos que sabe la misión, que tú viniste no para condenar, sino para salvar. Que nadie aquí, Señor, se sienta condenado por su pasado, por el pecado, Señor, sino que puede ver aquí hombres y mujeres que desean alinearse, creyendo que tú eres Dios, que tú eres un buen Padre, Señor, que tú das el regalo de la salvación gratis por medio de fe. Y el ejemplo de tu Hijo Cristo Jesús, que Él amó a todos, no le importaba quién eran. Ayúdanos a seguirte, Jesús. Que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro deseo, que podamos servirte en gozo de nuestra salvación y nada más. Oro por cada persona aquí, que nosotros podamos tomar nuestro siguiente paso en fe, en nuestro camino contigo. En tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.